Vamos a leer ahora en Primera de Tesalonicenses, que es donde desde hace unos meses estamos estudiando la Palabra de Dios, los domingos en esta reunión de la tarde. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y del 1 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 10. Dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Hasta ahí la lectura. Muchos dicen, lo que importa es la salud. Y esta idea popular ha contagiado a millones de personas que dicen ser creyentes. La salud física es importante, muy importante, pero no tan importante como la salud espiritual. Y es hora que le demos más importancia a la salud espiritual, la nuestra propia, la de otros creyentes y, cómo no, la de las personas que todavía no conocen al Señor. Dejadme que os recuerde la situación detrás de esta primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Era el año 50, claro, después de Cristo. A principios del verano de ese año 50, Pablo y su equipo misionero, Silas, Timoteo, seguramente algunos otros hermanos, llegaron a la importante ciudad de Tesalónica, capital de Macedonia. Y eso lo hemos visto en la primera lectura, en Hechos 17. Se quedaron ahí unas 3 o 4 semanas, quizás un poco más, y hubo conversiones. El Señor bendijo el anuncio del mensaje del Evangelio allí en la ciudad de Tesalónica. Unos pocos judíos se convirtieron y muchos no judíos o gentiles también. Pero enseguida hubo una fuerte persecución instigada por los judíos no creyentes en la ciudad. Y los misioneros tuvieron que marcharse de Tesalónica, dejando atrás a una iglesia muy joven y bastante débil. Pablo después envió a Timoteo a Tesalónica para averiguar cómo estaban los creyentes allí. Y luego, cerca del final de ese mismo año 50, Pablo, estando ya en Corinto, escribió esta primera carta a los creyentes en Tesalónica. Los primeros 3 capítulos de la carta son un resumen del tiempo que Pablo y sus compañeros estuvieron en Tesalónica y lo mal que lo habían pasado después de tener que salir de la ciudad. Y en la parte de la carta que toca hoy, que es capítulo 3, del 6 al 10, Pablo describe el alivio, el gozo y la gratitud al Señor que todos sintieron cuando Timoteo llegó de Tesalónica con buenas noticias. Y en estos 5 versículos, capítulo 3 del 6 al 10, hay dos temas principales. Primero, las buenas noticias sobre cómo estaban los creyentes en Tesalónica, y en segundo lugar, la reacción a esas buenas noticias de Pablo y sus compañeros. Y tengo dos preguntas muy sencillas esta tarde. La primera es, ¿qué podemos aprender de los creyentes en Tesalónica? ¿Qué podemos aprender nosotros de los creyentes en Tesalónica? Claro, de este pasaje, de estos pocos versículos. Y quiero compartir 5 palabras clave que resumen lo que yo entiendo que podemos y debemos aprender del ejemplo de los creyentes en Tesalónica. La primera palabra clave es la palabra perseverancia. Estaban perseverando en su fe. Habían creído, después de oír el mensaje del Evangelio acerca de Jesús, Pablo y Silas y Timoteo tuvieron que marcharse por la persecución que hubo, pero después Pablo se entera de que los creyentes recién convertidos en Tesalónica están perseverando en su nueva fe en Jesús y en el Evangelio. No es que venga aquí la palabra misma, perseverancia, pero sí la idea de que estaban perseverando, que no habían abandonado su nueva fe en Jesús. Versículo 6 dice, Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. ¿Qué quiere decir eso? Timoteo, después de volver a Tesalónica para ver cómo estaban los creyentes ahí, él después vuelve otra vez a Pablo en Corinto con sus compañeros y les cuenta la buena noticia de que no os preocupéis, Pablo, hermanos, los creyentes en Tesalónica están bien, siguen adelante, están perseverando en la fe y en el amor. Y en el versículo 7, al final, también dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Quiere decir, cuando oímos, cuando nos enteramos de que estabais siguiendo adelante, que estabais perseverando en vuestra fe, pues fue un gran consuelo para nosotros esa noticia. Y creo que hay un reto en este ejemplo para nosotros. Acordaos de que los tesalonicenses eran bebés espirituales. Llevaban solamente unos pocos meses. Se convirtieron en el año 50, en el verano, y ahora era el invierno del mismo año, o sea que como muchos 6 meses, 6 meses como creyentes, 6 meses de persecución. Hubiera sido fácil la excusa, no podemos seguir así, Pablo y Silas y Timoteo se han ido, nos han dejado solos, la gente judía nos está persiguiendo, no sabemos nada todavía. ¿Qué remedio? Vamos a tirar la toalla, pero no lo hicieron. Porque cuando Dios hace su obra en el corazón de alguien, pues Él sigue adelante con su obra y la perfecciona hasta el día cuando venga otra vez el Señor Jesucristo. Pero nosotros, aunque llevemos años convertidos, tenemos la tentación una y otra vez de pensar en tirar la toalla, por muchos motivos, porque es difícil, porque la vida cristiana nos exige mantener esa comunión con Dios a través de la oración, la Biblia, ir a la iglesia, participar en sus actividades, etcétera, etcétera. Sabemos que vivimos en un mundo hostil al Evangelio, en el cual no es fácil, nada fácil, ser cristianos fieles al Señor. Lo más fácil es abandonar, lo más fácil es tirar la toalla y decir, lo hemos intentado, pero no hemos sido capaces de seguir adelante. Dejemos, pues, que unos hermanos en la fe, bebés en la fe, nos sirvan de ejemplo de que tenemos que seguir adelante, tenemos que perseverar. No importa lo que el Señor permita en cuanto a pruebas y dificultades, pero tenemos que perseverar. No somos salvos por la perseverancia. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, pero la perseverancia es una de las señales de una obra verdadera en nuestras vidas. Es fácil decir que somos cristianos, pero es más fácil demostrar que lo somos. ¿Y cómo lo demostramos? Pues entre otras cosas, perseverando, perseverando. ¿Os acordáis del sembrador? Cuando sale a sembrar, estaba en esas cuatro tierras diferentes. Y en todas ellas, en un sentido, en las últimas tres, por lo menos, parece que todo va bien, ¿no? Se recibe la palabra, se predica la palabra, se recibe la palabra con gozo, etcétera, etcétera. Pero es solamente a la hora de las dificultades, de las tentaciones, de la persecución, de la hostilidad de la gente, es solo entonces cuando se prueba realmente si la fe de la persona es una fe genuina o no. La perseverancia es un indicio de nuestra salvación. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No porque nuestra perseverancia sea la base de nuestra salvación, que no es así. La única base es Cristo y la gracia de Dios y nada más. Pero cuando perseveramos es una señal de que Dios está haciendo su obra en nosotros. La segunda palabra clave es la palabra amor. También viene aquí en el versículo 6. Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Donde hay fe verdadera, también habrá amor, amor verdadero. ¿Qué amor? Pues Pablo no lo dice, pero podemos especular. Hay varios amores, ¿no? Amor al Señor, amor a los hermanos, amor a los perdidos, y seguramente todos esos amores están incluidos, pero ellos estaban siguiendo adelante no solamente en su fe en el Evangelio, sino también en el amor que es resultado, es producto del Evangelio en el corazón del creyente. Si os fijáis un poco más adelante, versículo 12, que no nos toca mirar hoy, pero dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, ahí tenemos uno de los amores, y para con todos, ahí tenemos otro. Es decir, en ese amor estaban también perseverando los creyentes en Tesalónica. Y evidentemente el reto para nosotros queda claro. Si somos creyentes, si seguimos adelante con nuestra fe, esa fe se tiene que traducir también en un amor sincero por el Señor en primer lugar y por su palabra, por el Evangelio, por los hermanos, aunque nos cueste a veces la convivencia entre nosotros, pero esa convivencia, ese amor fraternal es una de las muestras de una obra de Dios. Primero de Juan 3 dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. ¿Amas a los hermanos? Es una de las evidencias de una fe verdadera y de que somos salvos de verdad. Y donde no hay ese amor, que no es fácil, pero donde no hay ese amor, pues quizás tengamos que plantearnos si somos cristianos o no. En tercer lugar, y muy parecido al segundo, cariño. Dice también en el 6, y que siempre nos recordáis con cariño. Es decir, los creyentes, aquellos bebés espirituales, recordaban con cariño a Pablo, a Silas, a Timoteo, a los creyentes que habían visitado su ciudad para predicarles el Evangelio. Y la memoria de los tesalonicenses, a pesar de la persecución, podría haber sentido resentimiento diciendo, vaya problema que nos han traído esta gente que vinieron aquí para predicarnos ese mensaje y por haberlo creído, fijaos dónde nos hemos metido. Y ahora tenemos la mitad de la ciudad en contra de nosotros. Pero no, ellos se acordaban de Pablo y sus compañeros con cariño. Con cariño. Hasta tal punto que estaban deseando poder volver a verlos y tener comunión otra vez con ellos. Pero ahí está la palabra, cariño, versículo 6, segunda parte. Siempre nos recordáis con cariño. Yo no sé cómo diferenciar a veces entre amor y cariño, pero creo que entendemos que hay matices, hay sutiles diferencias entre amor a secas y cariño. Cariño parece una palabra muy cálida, es afecto, es sentirnos en una relación especial por la fe que nos une, por la salvación que nos une. Y sentimos un cariño, aun cuando a veces no tengamos en común casi nada más en la vida. Somos todos tan diferentes. Si no fuera por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no estaríamos juntos. Si estamos juntos, es porque el Señor nos ha puesto en esa relación de cariño. Y aun cuando nos cueste a veces llevarnos bien como seres humanos, el Evangelio es el nexo de unión entre los verdaderos creyentes. Otra palabra es la palabra deseo, versículo 6, es el fruto del cariño de los tesalonicenses. Dice, deseando vernos, nos recordáis con cariño, ¿y en qué se veía ese cariño? Deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Yo a veces me lo pregunto a mí mismo y ahora os pregunto a vosotros, ¿hasta qué punto nos amamos tanto que estamos deseando vernos, estamos deseando tener comunión? A veces no tenemos ganas de venir a la iglesia, ¿verdad? O solo me pasa a mí. Y a vosotros no os pasa. Y es un esfuerzo y estamos cansados. Y el domingo es el único día que tenemos libre para estar en familia. Y hay mil excusas para no hacer el esfuerzo de salir de casa, preparar a los niños, ir a la iglesia, aguantar otra reunión con otra predicación del pastor. Pero hay algo especial cuando los creyentes estamos deseando juntarnos. Estamos deseando cantar al Señor juntos. Sí, podemos cantar al Señor en casa o en cualquier lugar. Podemos hacer un montón de cosas sin necesidad de ir a ninguna iglesia. Pero sabemos por la palabra de Dios que la voluntad del Señor es que todos los creyentes se reúnan unos con otros en diferentes lugares sobre toda la faz de la tierra. Y cuando no queremos hacerlo, es mal síntoma. Hoy día hay cada vez más personas que dicen que son creyentes, que se convirtieron en tal o cual fecha, pero ya no van desde hace años a ninguna iglesia, y siempre la excusa es de todas las iglesias que han probado y que les han fallado, y los pastores y predicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hay una obra de Dios en nuestros corazones, junto con esa obra de Dios, habrá un deseo de que estemos con nuestra familia espiritual. No debemos poder vivir los unos sin los otros. Deberíamos desear vernos, igual que no solamente ellos a Pablo también y Silas y Timoteo estaban deseando también verles otra vez a los tesalonicenses. Y otra palabra es la última palabra clave en este primer punto, firmeza, perseverancia, amor, cariño, deseo, firmeza. Estoy hablando aquí de señales de vida. Estoy hablando de síntomas de ser creyentes. Son palabras que nos demuestran que los tesalonicenses eran creyentes de verdad, no solamente de apariencia. Firmeza, versículo 8. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. La firmeza. Es admirable, ¿no?, que aquellos creyentes tan jóvenes tuviesen esa firmeza solo después de meses y ante tanta persecución y dificultades en su propia ciudad, con tantos vecinos de Tesalónica en contra de ellos, incluso amenazándoles, etcétera, etcétera, y aún así estaban siendo firmes en su fe. La firmeza también es una demostración de una obra verdadera de Dios en nuestras vidas. Estoy pensando en Efesios 6, cuando Pablo habla de la armadura de Dios que necesitamos porque estamos en una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esas potestades en los lugares celestes, las huestes de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Y varias veces en esos versículos, Efesios 6, Pablo habla de estar firmes, estar firmes, estar firmes. Sí, Dios tiene que hacer la obra, Pero nosotros somos responsables de ser firmes, de estar firmes en nuestra vida cristiana, en nuestra fe. Vamos a pasar de pensar en lo que podemos aprender de los tesalonicenses, ahora en segundo lugar, a pensar qué podemos aprender de Pablo, del apóstol Pablo, también basándonos en este mismo pasaje. Y otra vez quiero sugerir cinco palabras clave, igual que hemos hecho en el primer punto. Primera palabra clave en cuanto a Pablo es la palabra consuelo. Estamos viendo ahora, hemos visto qué noticias había traído Timoteo a Pablo y a Silas y a quizás otros hermanos sobre cómo estaban, qué tal los tesalonicenses en su situación un poco difícil. Y hemos visto las buenas noticias que Timoteo trajo de Tesalónica a Corinto, a Pablo y a los demás creyentes. Y ahora estamos viendo cómo reaccionaron Pablo y Silas y los demás creyentes a esas buenas noticias que había traído de Tesalónica Timoteo. Consuelo fue el primer sentimiento al oír esas buenas, casi podemos oír el suspiro de alivio de Pablo y de, como diciendo, gracias Señor, que Timoteo nos ha dicho que están bien, que no les ha pasado nada, que siguen adelante en su fe. Y podemos sentir el consuelo, el alivio, porque antes no sabían cómo estaban, y ahora lo saben. Y además son buenas noticias. Consuelo. La palabra viene aquí en el 7. Dice, por ello, por las buenas noticias traídas por Timoteo, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, y estaban afligidos por estar preocupados cómo estaban ahí en Tesalónica, fuimos consolados de vosotros, ¿cómo? Por medio de vuestra fe. Es decir, por la noticia de cómo estabais en vuestra fe, fuimos consolados. Antes estábamos preocupados, sufriendo, afligidos, pero cuando nos dijo Timoteo la noticia, qué bien, qué consuelo, qué alivio saber que estabais bien y siendo fieles al Señor a pesar de todo. Yo creo que a veces el problema que yo tengo, que tenemos nosotros, es que ponemos tanto énfasis en lo físico y muy poco énfasis en lo espiritual. Y aunque sepamos en teoría que lo espiritual es más importante todavía que lo físico, pero nuestras conversaciones y oraciones se centran demasiado en la salud física, por ejemplo, y no tanto en la salud espiritual. ¿Hasta qué punto estamos durante la semana preocupados por la salud espiritual de los hermanos de la iglesia y orando por su salud espiritual? Si comparamos las oraciones por la salud física con las oraciones por la salud espiritual, ¿cómo sale la balanza? Pues 90% contra 10% o algo así. No nos preocupa. Pregunto, ¿cómo están vuestros hermanos en su relación con Dios, en su crecimiento espiritual, en su fidelidad, en su día a día al Señor y a su palabra? ¿No nos preocupa eso? ¿No es un consuelo, como lo fue para Pablo, recibir buenas noticias, no solo sobre cosas físicas y materiales, sino también sobre cosas espirituales? Cuando oímos de alguien, de una obra del Espíritu Santo, que siguen adelante, que están creciendo en santidad y en ser más como Cristo y todo lo demás, ¿no debería ser un motivo de gran consuelo para nosotros? Pero ¿dónde se ve en nosotros ese consuelo? La segunda es la palabra gozo. Estamos como subiendo aquí, subiendo unos escalones, empezando por un sentimiento más básico, consuelo. Estaban preocupados y ahora están consolados, pero vamos subiendo la escalera. Del consuelo subimos otro peldaño al gozo. Fijaos cuánto gozo hay aquí en el versículo 9. Por lo cual, o sea, cuando se han enterado de lo bien que están los tesalonicenses, dicen, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Ahora fijaos, por todo el gozo, con que nos gozamos, por todo el gozo con que nos gozamos, a causa de vosotros, es decir, a causa de vuestra perseverancia y amor y cariño y deseo y firmeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Pablo, nos llenamos de gozo, no solo de consuelo. Primera reacción, consuelo, qué alivio. Segunda reacción, gozo, mucho gozo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto gozo? Porque unos creyentes, unos bebés espirituales, no solamente todavía creían, no solamente seguían adelante, sino que estaban creciendo a pesar de los pocos meses que llevaban siendo creyentes. El saber que nosotros mismos, el saber que nuestros hermanos, tanto cercanos como lejanos, que hay una obra de Dios, que hay un crecimiento, hay una santificación, seguimos adelante, estamos creciendo en conocimiento de la palabra de Dios, estamos creciendo en ese carácter como Cristo, estamos creciendo en el uso de nuestros dones espirituales. Y cuando nos enteramos y cuando vemos evidencias de esto, lo que deberíamos sentir es un profundo gozo, gozo. No solamente alivio y consuelo, pero seguimos subiendo los escalones, porque luego es gratitud, consuelo, primero, primera reacción, segunda, gozo, y tercera, gratitud. Pablo convierte su alivio y su tranquilidad y su consuelo y su gozo en qué, en gratitud a Dios. ¿Lo veis en el 9? Dice, por lo cual, si es así, Si estáis así de bien espiritualmente, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Es decir, ¿cómo es que no estamos alabando al Señor y dándole gracias? Señor, gracias por haber guardado a nuestros hermanos jóvenes en la fe en Tesalónica. Señor, gracias porque no han abandonado la fe, porque siguen adelante. Gracias, Señor. Convertir el alivio y el gozo en algo más importante. Cerrar los ojos y dedicar unos momentos a darle gracias a Dios porque ha sido Él quien lo ha hecho. Si los tesalonicenses con meses de vida espiritual siguen adelante en un ambiente hostil en Tesalónica, es porque Dios, el Dios que empieza la obra, es el Dios que perfecciona, que mantiene la obra y que guarda a los suyos. El Dios que nos salva es el Dios que también nos guarda. Si todavía estamos caminando con el Señor, es porque Él nos salvó y también, en segundo lugar, porque desde entonces ha sido Él quien nos ha guardado, no solamente físicamente, sino aún más importante, nos ha guardado espiritualmente. Y nos guardará hasta el fin. Hasta la muerte o hasta que venga Jesús, el Dios que nos ha salvado, nos ha prometido guardarnos hasta el final. ¿Qué dice Pablo en Timoteo? Algo así como, sé que Él que, sé en quien he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta el final. Más o menos, con esas palabras, según Timoteo 1:12. El Señor nos guarda, al igual que Él nos salva. Y por eso tenemos que ponernos de rodillas o no, porque la postura es lo de menos, pero darle gracias al Señor por el hecho de que seguimos adelante. Hemos visto a otros tropezar en el camino y nos da mucha pena. Y nosotros no somos mejores que ellos, pero si seguimos adelante es porque Dios no solo nos salva y después se va. Dios nos guarda de Satanás, de nuestros pecados, de las tentaciones del mundo, de todos los ataques. Y Dios nos guarda y tenemos que darle gracias y sentir una profunda gratitud tanto por nuestro propio crecimiento como por lo de otros creyentes también. En cuarto lugar, seguimos subiendo los peldaños, los escalones, oración. Fijaos qué frase aquí en el 10. Aquí tenemos a Pablo y a Silas y a todos los hermanos ahí en Corinto. Cuando se enteran de lo bien que están los hermanos en Tesalónica, no solamente le dan gracias a Dios, pero ¿qué dice Pablo? Orando de noche y de día, con gran insistencia. Pocas palabras y mucha enseñanza sobre cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Día y noche. ¿Y eso qué quiere decir? Continuamente. sin cesar, siempre, día y noche. No solamente esa media horita de la mañana, que está muy bien, pero no es suficiente. No solamente la hora y media que pasamos en la iglesia, aunque también. Pero tenemos que estar orando día y noche. Es como vivir con una mentalidad de que estoy delante de Dios, Él existe, es mi Dios, y quiero acordarme de Él en todo lo que estoy haciendo en mi vida. Cuando estamos trabajando no podemos siempre cerrar los ojos o ponernos de rodillas, pero podemos orar. Y podemos recordar que hay un Dios en el cielo, que es nuestro Dios. Y Padre y Salvador, orando día y noche, pero no termina ahí, orando día y noche con gran insistencia, con gran insistencia. La oración es una lucha. Lo más fácil es orar un poquito y después olvidarnos. Pero tenemos que aprender a perseverar también en la oración. Orar con gran insistencia. Qué fácil es empezar a orar por alguien o por algo y a los dos días ya nos hemos olvidado. Porque no hemos visto una respuesta inmediata, milagrosa de parte de Dios y nos desanimamos y dejamos de orar. No, tenemos que orar día tras día, semana tras semana, año tras año, durante un montón de años. Y muchos creyentes y muchos de nosotros hemos visto respuestas después de media vida orando por alguien. Y algunos no han visto la respuesta en vida y han muerto y después viene la respuesta. ¿Qué importa que no vivan para verlo ellos? Están ya en el cielo de todas formas. Pero tenemos que aprender, tanto de forma personal como cuando nos juntamos para orar, de día y de noche, con gran insistencia. ¿Veis la importancia que la palabra de Dios le da a la oración? Pero ¿qué importancia le damos en la práctica nosotros? No digo en teoría. En teoría todos aprobamos el examen. En teoría. No, no, la oración es súper importante. Pero yo digo en la práctica. Yo tengo 24 horas cada día y 168 cada semana. ¿Y tú cuántas? Pues las mismas, ¿no? 168 horas cada semana. ¿Cuántas horas dedicamos cada semana a la oración? Pocas. Y nos entretenemos con mil cosas que son menos importantes que la oración. Pero Pablo nos enseña cómo hay que orar. Él acaba de recibir una buena noticia. Pablo, tranquilo, que están bien, que todo va bien. Gloria a Dios. Y Pablo no se limita a gritar aleluya. Pablo también se pone de rodillas. Señor, gracias, pero ahora sigue, Señor, sigue con ellos. Es una lección importante sobre la oración. Y la última palabra en cuanto a Pablo es la palabra deseo. También terminé el primer punto con esta palabra, deseo. Pero el deseo de Pablo es muy interesante. ¿Qué deseaba Pablo cuando él se enteró de que estaba muy bien aquellos hermanos en Tesalónica? Orando, versículo 10, de noche y de día, con gran insistencia, y ahora vamos a ver qué cosas pedía en oración, para que veamos vuestro rostro, y ahora fijaos, y completemos lo que falte a vuestra fe. Lo que le preocupaba ahora a Pablo era, vale, están bien, gloria a Dios, Señor, gracias. Ahora, ¿qué más podemos hacer para ayudarles a seguir creciendo, para completar lo que pueda faltar aún en su fe? Estaba preocupándose por el mayor crecimiento todavía de los tesalonicenses. No se conformaba con saber que están bien. Ah, vale, pues ya está. Pues, ¿por quién más podemos orar? No, pero él está orando por ellos por más crecimiento, por más perseverancia, por más amor. En el versículo 12 ya lo hemos visto, dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor, o sea, más todavía. De hecho, una de las características de esta carta a los tesalonicenses es que Pablo en varias ocasiones dice, hermanos, vais muy bien, pero que el Señor os haga abundar más y más, que sigáis creciendo, que no os conforméis. Y es una de las características de esta carta. Ni Pablo, ni ellos, ni nosotros tenemos que conformarnos. ¿Conformarnos con qué? ¿Con el pobre nivel espiritual que tenemos en este momento? ¿Nos conformamos con eso? ¿Con el hecho de ser creyentes? Ah, no, ya tengo el pasaporte para el cielo. ¿Nos conformamos con eso? ¿O es que somos conscientes de todo lo que nos falta todavía para completar nuestra fe? Es que nos queda tanto por entender de la palabra de Dios, nos queda tanto por luchar contra pecados que aún siguen en nuestras vidas, nos queda tanto por hacer. ¿Nos vamos a conformar con ese poquito que tenemos hasta este momento? Y además, después de años siendo creyentes, muchos de nosotros. Pero Pablo se está preocupando por ayudar a los tesalonicenses a seguir creciendo. ¿Qué podemos hacer, Señor, para ayudar a completar lo que pueda faltar a la fe de nuestros hermanos ahí en Tesalónica? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? Esto no es una actitud de orgullo. Esto no es una actitud de creernos superiores a nadie o pensar, yo voy a ayudar a toda la gente porque yo soy un buen cristiano. No es eso. Pero, ¿qué estamos haciendo para intentar animar a nuestros hermanos a seguir adelante? ¿Qué grano de arena estamos aportando para conversar con algún hermano o hermana después de la reunión para intentar ser de ayuda, de ánimo para su vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo? Podríamos estar haciendo mucho más de lo que estamos haciendo, pero la pereza se hace dueña de nosotros y pensamos que no, yo no puedo hacer mucho más y yo no tengo muchos dones, no tengo mucho tiempo, si yo no sirvo y parece muy humilde. Pero una iglesia tiene que ser una iglesia, lo hemos dicho varias veces ya, una iglesia bíblica es una iglesia de discípulos haciendo discípulos. Hay que pensar en eso, no es un trabalenguas. Tenemos que ser una iglesia de discípulos, nosotros, haciendo discípulos. ¿Cómo? Pues evangelizando, ayudando a los recién convertidos, ayudando también a los no tan recién convertidos, a los más maduros. Todos podemos hacer cosas para ayudarnos mutuamente a seguir creciendo espiritualmente. Pero, ¿qué estamos haciendo en la práctica? Y las semanas van pasando, y los meses van pasando, y nuestra vida va pasando, y cuando estemos en el lecho de muerte y miremos hacia atrás, ¿qué habremos hecho a favor de la causa del reino de Dios en este mundo? ¿Qué habremos hecho para animar a otros hermanos en su crecimiento espiritual cuando hay tanto más que todos podríamos hacer? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Sí, físicamente está bien, pero ¿cómo estamos espiritualmente? Si viniera algún Timoteo, si ahora pasara por la puerta un Timoteo de ahora, para ver cómo estamos nosotros espiritualmente, como fue Timoteo a Tesalónica para averiguar cómo estaban ellos en el primer siglo. Si viniera un Timoteo a nuestra iglesia, a nuestras vidas, para averiguar cómo estamos nosotros espiritualmente, ¿qué informe daría de nosotros? ¿Qué informe podría dar de cómo estamos nosotros? ¿Qué tendría que decir de nosotros? Me da la impresión de que no nos importa tanto, y no quiero ser negativo, pero es una impresión subjetiva mía, que no nos importa tanto ni nuestra propia salud espiritual, ni tampoco la de otros creyentes. No manifestamos muchas veces una preocupación mayor por la salud espiritual que por la física. Sí, que nadie me interprete mal. No estoy diciendo, por supuesto, y lo hemos dicho muchas veces, no estamos quitando importancia a lo físico, no somos de estos que ponen todo el énfasis en el alma y en el cuerpo, nada, no. También tenemos que ayudarnos con las cosas prácticas y físicas y materiales. Pero estoy diciendo, ojalá que mostráramos aún más preocupación y ayuda para la salud espiritual nuestra y de la gente, que incluso para a favor de su salud física. Si nos comparamos con aquellos creyentes en Tesalónica que solo llevaban unos pocos meses como creyentes y estaban siendo perseguidos por un sector de sus vecinos, quizás tengamos pocos motivos para sentirnos satisfechos y muchos motivos para sentirnos un poquito avergonzados. ¿Estamos perseverando como ellos estaban perseverando en nuestra fe? ¿Estamos firmes o débiles en nuestra fe? ¿Qué tal el amor entre nosotros o el amor hacia los demás? deseamos vernos, estamos deseando durante la semana, ojalá que fuera jueves cuando tenemos la reunión de oración, pero solo es el martes, pues vaya, tengo que esperar 2 días más para ver a mis hermanos en la reunión. Yo creo que esto nos pasa pocas veces, por tener poco deseo de esa comunión. ¿Qué cosas nos hacen felices? ¿Qué cosas celebramos? Pablo y Silas están celebrando lo bien que estaban los tesalonicenses espiritualmente. ¿Qué celebramos nosotros? Y nuestras oraciones. Oramos así, de día y de noche, con toda insistencia, con gran insistencia. ¿Y qué nos falta todavía? Mucho, ¿no? Pablo habla de lo que pudiera faltarles a su fe al final del versículo 10. ¿Qué falta todavía a tu fe, a mi fe? ¿Qué cosas nos faltan por entender de la palabra de Dios, que es una mina de enseñanzas que Dios nos ha querido dar a través de su palabra? Pero ¿cuánto nos falta? Solo tenemos una vida y es un libro muy grande. ¿Qué estamos haciendo para aprender más, para dominar más este libro de Dios que es la Biblia? Ojalá que el Señor esta tarde por su Espíritu use a vuestros hermanos en Tesalónica y que use al ejemplo de Pablo y Silas y de otros creyentes para que nos sirvan de reto a nuestras vidas individuales y también juntos como hermanos, como creyentes, como parte del pueblo de Dios. Y que sea para su gloria. Amén.